At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Huesky te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa donde ya sabes de qué vamos a hablar. Sí, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche espeluznante.
También queremos tu participación a través de la página www.radioformula.com.mx, la multilínea 55 5166 3405, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Así mismo nos vas a localizar y también te voy a dar el número de nuestro WhatsApp para que te pongas con nosotros en contacto. Bueno, en contacto con nosotros. ¿Cuál es? 55 21 93 59 26. 55, anótalo, 21 93 59 26. Ese es el miedofón. Y también, por supuesto, nuestro WhatsApp.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz; Baja California Sur; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El mico brujo es un ser malévolo. Es una entidad con extrañas facciones de simio, baja estatura, cuerpo cubierto de pelo, ojos naranja, que emite un grito escalofriante. Se dice que en realidad es una bruja despechada que se transforma para ir en búsqueda de quien la abandonó, y en medio de la noche trepa en los árboles y techos de las casas, brincando de un lugar a otro, haciendo gran escándalo y tirando piedras a la gente que camina por la calle. Hoy vamos a hablar del mico brujo y su aterrador grito.
¡Wow! Imagínate que vas por la calle o estás en un jardín, un parque, y de repente escuchas un ruido aterrador. Entre grito y quejido, y no sabes de dónde provienen, y tu instinto no te traiciona y se te pone la piel de gallina, ¿qué harías en ese momento? ¿Sales corriendo o de plano te quedas petrificado? Bueno, pues de eso y mucho más vamos a platicar esta noche, porque estamos esperando que tú participes con tus historias y relatos.
Sí, además, si sabes de este tema, por supuesto que te invitamos a que participes.
Claro, es fundamental que tú nos narres alguna historia, esas anécdotas que has tenido guardadas por mucho tiempo y que no te has atrevido a platicarlas en público. Hoy, aquí, en esta comunidad peluda, lo puedes hacer sin ningún problema,
Y para iniciar, nos vamos a ir con Quetzal Negro. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bastante bien escuchándonos el día de hoy.
Me parece excelente porque además tienes algo que contarnos.
Sí, mire, bueno, originalmente soy psicólogo, pero ahorita desempeño un trabajo de chofer en una funeraria de mascotas. Me dedico a, pues, a recoger a las mascotitas y llevarlas al horno para que descansen, ¿no?
Ah, muy bien, sí.
Entonces, ya en la unidad que yo manejo, ya me han pasado dos cosas que son por lo menos curiosas. La primera es que un día manejando aquí por la Ciudad de México, estaba pasando junto a una iglesia, junto a un panteón, y a mí me gusta mucho escuchar los podcasts de La Mano Peluda.
Gracias.
Traía historias de terror. Entonces, ya mencioné que yo estoy solo. Traía unas cenizas de un perrito para cagar en el asiento del copiloto, ¿no? Y entonces el auto, la computadora del auto empieza a sonar pip, 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 pip. Veo mi tablero y me está marcando que el cinturón de seguridad del copiloto está desabrochado. Yo me quedo volteando muy lentamente y sí sentí mucho frío porque estaba pasando junto a un panteón. Entonces es como si alguien se hubiera subido en ese momento, y lo único que alcancé a decir fue: oye, yo solo llevo perritos, no te puedo llevar, por favor bájate. Y seguía pi, 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 pi. Apagué el auto, volví a prenderlo, seguía lanzándome la alerta hasta que le dije: oye, en serio, no te puedo llevar, yo voy a entregar un perrito y me voy al horno. Y ahí fue cuando ya desapareció. Apagué el auto, me estacioné, me tomé agua y dije: okay, eso fue raro. Y una o dos semanas después iba manejando, iba pasando por la misma zona, y de repente en mi tablero del vehículo, es un auto normal, familiar, me empiezo a escuchar como si me golpearan desde adentro del motor. Como yo mucho tiempo trabajé como mecánico, me paré, reporté el suceso, traté de encontrar el golpeteo, pero no lo encontraba. Y volví a ir con un ritmo que no se me va a olvidar, que era como si cayera una pelota. Era pap, 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 pap. Entonces le reporté todo esto a nuestro supervisor, a nuestro gerente, y a todos nos dio una cruz de Jesús. Y arriba de su cabecita Jesús tenía una medalla de San Benito. Pues a la semana de que me dieron esa cruz, se rompió el Cristo.
¿Nada más el tuyo?
¿De?
Nada más el tuyo, el de tus compañeros no.
Solo el mío. Aunque haya cambiado de unidad, ahorita ya traigo otro auto, por lo mismo. Ya no traigo el Cristo, por lo mismo que se rompió el Cristo. Pero, digo, yo siempre desde niño me ha gustado lo paranormal, lo he investigado mucho. Ya le mencioné que yo no me dormía si yo no escuchaba a Ramón con la historia de la mano peluda.
Gracias, amigo.
Sí. Entonces, pues no sé a qué se deba, a qué lo deba destruir. Yo creo que son las energías. Y a partir de esos sucesos, cada vez que llego a su casa cuando gusten.
Gracias.
Y todos los radio escuchas, lo primero que hago es bañarme. No espero nada y me baño, para tratar de limpiarme de esas energías. Entonces, son los dos sucesos que manejando me han pasado aquí en la Ciudad de México.
¿Y fue a partir de que tú estás en este trabajo? ¿Tienes poquito?
Ya tengo casi el año. Y anteriormente me habían pasado, pero sobre todo yo padezco de terrores nocturnos.
Ah.
Okay. Pero ya eso sería otro relato para otro día.
Ok, Quetzal, fíjate, tú que te dedicas a esta actividad y que estás cercano, por decirlo de alguna manera, a la muerte y que tengas este tipo de manifestaciones, te eriza la piel.
Claro, y últimamente primero solo era chofer, pero a partir de que me dijeron tienes que aprender a manipular el horno, pues fue cuando ya empezaron los golpeteos, el cinturón y que se rompió el Cristo, que... Bueno, según mi jefe dice, no, yo no creo. Yo digo, no, yo es que yo sí creo en las energías. Uh-huh. Yo no creo, pero ninguna protección está de más. Y que me lo dé y que la semana se rompa un Cristo de acero, digo, aquí está pasando algo raro.
Claro.
Vaya, pues qué bueno que te tomaste el tiempo, hiciste un espacio en tu trabajo para reportarnos con todos los amigos y contarnos esto que sucede también en este vehículo de la funeraria de mascotas.
Sí, digo, al final de cuentas, como un amante de los animalitos, digo, por lo menos saber que yo les voy a dar un buen trato como si fueran mi mascota, porque muchas se me han ido. Entonces yo entiendo el dolor de la gente y por lo menos trato de acompañarlos en su dolor y por eso elegí este trabajo a raíz de la pandemia precisamente.
Okay. Así es, amigo.
¿Qué tal? Entonces vamos a tener una cita para próximas emisiones y que nos puedas contar esa experiencia que comentaste.
Sí, cuando se hable del tema de terrores nocturnos, con todo el gusto del mundo pueden regalarme una llamadita y sin problemas, igual yo les llamo, sin problemas hablamos de por lo menos lo que para mí es parecer un terror nocturno y sobre, al lado de tu pareja.
Muy bien, amigo.
Claro que
muchísimas
sí.
Gracias.
Que tengas excelente noche.
Buenas noches a ustedes y a todo el auditorio.
Así saludos. Así. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Buenas tardes, familia de la mano peluda.
Hola.
Mi mamá me escuchó el otro día que hablé, que di el relato de mi hermano.
Muy bien.
Y pues me pidió que les relatara otra cosa que nos sucedió, más o menos por esas mismas fechas que les relaté de que pues de que mi hermano tuvo esa experiencia con una chica que encontró de noche. En ese tiempo no sé si mi hermano jugaría Ouija o algo, porque estaban pasando una serie de cosas extrañas en la casa. Y entonces yo realmente ya no me acordaba yo de ese hecho hasta que mi mamá escuchó ese último programa donde hablé y me recordó de aquella ocasión y me dijo deberías de hablarles y pues de platicar pues, lo que pasó en aquellos tiempos cuando ya me acordé. Sí. De lo que había pasado. Es que como estaba muy pequeña, tendría como unos 7 años. Sí. Y creo que eso fue todavía antes de que mi hermano viera a la chica que se le apareció en la barranca. Uh-huh. En esta ocasión, pues nosotros nos acabamos de mudar de colonia. Como les comento, la casa en la que vivíamos era una casita pues precha, era así de lámina precha y pues tenía así unos postes en medio y tenía una especie de tapanco, o sea, el segundo piso, ¿eh? Sí. Y es ahí donde dormía mi hermano y todos los demás dormíamos abajo, ¿verdad? De la parte baja de la casita y entonces esa noche yo soñé que mi hermano caía así del tapanco hacia abajo, hacia el lado donde estaba pues nuestra cocina y y había un, mi mamá tenía un niñito Dios de porcelana pegado en la, en el refri, en un imán, y como que yo hubiera querido meterme a defenderlo, ver, o sea, o hacer algo por él en ese momento, pero no me podía mover. En eso se veía así como, era como una noche como con claridad de la luna, no sé, la luz que entraba así, uh-huh, hacia dentro de la casa.
Cuando hay luna llena, ¿no?
Y vi que cayó mi hermano,
sí,
y que se levantó como, pues trató de levantarse, incorporarse y agarró el niñito Dios que mi mamá tenía en el refri. Uh-huh. Y en eso vi una, como, era como un, ¿cómo te diré? Como un venado.
Sí.
Humano, no sé, como algo así, era un animal, pero parte humano, parte animal, patas así como de...
¿Como una especie de
fauna? Cabra, y cuernos, y peludo, pero a la vez así como de humano y cabra, feo, con ojos feos, así feos, y una cosa enorme, grande, como creo que aproximadamente unos 2 metros, pero así musculoso, grande, feo. Y mi hermano agarró el niñito Dios que mi mamá tenía en el refri, y la cosa esa nomás dio como la manotada y el niñito Dios fue a caer abajo de la mesa donde comíamos,
sí,
y se rompió. Uh-huh. Y yo pues yo me quería mover a hacer algo y eso, ¿eh? Pero pues no pude. En eso vi como que mi hermano se levantó y se quiso defender y la cosa esta lo golpeaba, lo arrastraba y todo eso así bien feo. Y entonces lo que pasa en ese momento es que yo despierto.
Uh-huh.
Al día siguiente mi mamá, pues yo ya ni pensé que había sido un sueño, yo ya no, pues ya no me acordaba. Es como cualquier mañana te despiertas y a veces ni recuerdas lo que soñaste.
Uh-huh. Sí.
Así nos levantamos y nos fuimos todos a hacer nuestras actividades del día.
Uh-huh.
Y en la tarde cuando regresamos todos a la casa, ya estábamos todos, ya habíamos regresado de, pues unos de la escuela, otros de trabajar, ya estábamos toda la familia ahí.
Uh-huh.
Y en eso que dice mamá, bueno, ¿y quién me rompió mi niñito Dios que tenía en el refri? Y lo levanta, ¿dónde creen que estaba el niñito Dios?
Uh-huh.
Abajo de la mesa, tal cual yo había soñado que donde había caído. Uh-huh. Cuando la bestia esta le dio el manotazo en mi sueño a mi hermano, y el niñito estaba quebrado. Y me quedé yo así de sacada de onda, y en eso mi hermano habló y dijo, ma, dices que ayer soñé, él también soñó, bueno, pareció que fue sueño, hasta ahorita no me quedé así como pensando qué sería eso, si fue sueño o realidad, porque todos nos levantamos como que hubiera sido un sueño. Y dijo mi hermano, anoche soñé que una bestia me despertaba con un golpe en el estómago.
Bien.
Y y me aventó, o soñé que me aventaba de arriba del tapanco hacia abajo, y yo pues un intento desesperado, pues agarré el niñito Dios como para asustar a la cosa esa, y le dio el manotazo y cayó el niñito Dios así abajo de la
mesa.
De la mesa.
Sí.
Y se rompió. Dice, pero yo pensé que había soñado. Y en eso yo también dije, yo soñé lo mismo. O sea que los dos habíamos soñado lo mismo.
Sí.
Mi hermano no amaneció golpeado ni nada.
Menos mal, amiga.
Pero los dos habíamos soñado lo mismo. Yo en mi sueño quería hacer algo por él, para ayudarlo, pero no me podía ni siquiera mover. So, hasta ahorita que me recordó mi mamá de esa ocasión, me quedé pensando de que ¿qué habrá pasado? ¿Por qué soñaríamos los dos lo mismo? Son preguntas que sí me quedé así como que... Y mamá me dijo, pues deberías de relatar esa historia. Y pues para ver si hay alguien que le haya ocurrido algo similar, de haber soñado lo mismo. O no sé qué explicación darle. Nos quedamos sacadísimos de onda de qué sería eso que atacó a mi hermano.
Uh-huh.
En ese tiempo, pues mi hermano andaba pues con malas amistades. Fue pues, una tipo de su adolescencia de él, ¿verdad?
Sí. Y la rebeldía.
Cuando yo estaba viviendo mi niñez y él su adolescencia, y pues sí fue algo así como que bien extraño lo que nos pasó, pero sí no cabe duda que algo estaba pasando, hay una especie de energía en la casa porque mi hermano estaba en su adolescencia y.
Sí.
Y y pues estamos teniendo, pues ahora sí que cuando una persona, un miembro de la familia, pues no sé, trae una vibración baja, como que la casa se, y pues aunque nos parezca que no, pero las demás personas que viven en la casa, pues también se están vulnerables a todo eso, porque uno se preocupa pues obviamente por las personas
que quiere, que
uno ama. Entonces sí, yo recuerdo que tenía 7 años, pero ya me daba cuenta pues de muchas cosas.
Sí,
y en mi corta edad pues sí me daba cuenta que lo veía así como sin juicio, porque pues somos seres humanos imperfectos caminando en esta vida que es una escuela, y pues
así es, cierto, ¿eh?
Pues sí, no sé, nos quedamos sacados de onda. ¿Qué sería? ¿Quién sabe? La cosa que los dos soñamos en esa ocasión,
sí.
Lo mismo, ¿fue casualidad?
No sé,
qué forma nos conectaríamos.
Sí.
Pero, ¿o por qué los dos soñaríamos lo mismo? Esta bestia ahí, que lo estaba atacando a él, y pues yo ahí sin poder hacer nada por él. El niñito Dios sí estaba roto abajo de la mesa, tal cual soñamos. Pero mi hermano no presentaba ningún golpe físico.
Sí, sí,
aquí les dejo esta historia. No sé, échenme la manita a pensar qué pasó.
No está tan complicado.
En esa ocasión,
¿eh?
Y aquí les dejo otro poquito de mí para que lo disfruten. Y
gracias, amiga.
Y pues que pasen buena noche y síganse divirtiendo aquí en este programazo.
Eso, gracias. Bye. Pues mira, yo te voy a decir dos cosas que inmediatamente detecto. Lo primero es tu gran amor por tu hermano y tu deseo de protegerlo, sabiendo que está en una etapa difícil de la adolescencia. Y pues es para todos es común entender que los muchachos a esa edad temprana pues comienzan a despertar y a veces hacen cosas que, te aseguro, en unos años más adelante no lo harían. Pero bueno, el asunto es de que tu amor y tu preocupación por él, porque esté bien, porque no tenga problemas en la vida, porque si él está pasando por un momento depresivo, todo eso a ti te hace tener una conexión psíquica con él, que de hecho fue lo que ocurrió. Tuvieron una conexión psíquica y lo importante es que también compartieron ese sueño. Y de hecho así se le llama a este fenómeno, sueños compartidos, cuando dos personas o inclusive más, pueden ser las tres o pueden ser más personas, que tengan las mismas imágenes dentro de su sueño. O sea, fue muy muy fuerte esto que vivieron. Ahora, interesantes dos cosas también hablando ya del sueño. Lo primero es que ambos soñaron un ser monstruoso, una especie de humanoide con características animales. Los dos lo soñaron y tú lo viste cómo lo golpeaba a tu hermano, y tu hermano soñó que a él lo golpeaban. Afortunadamente solamente fue en el sueño. Ahora, lo que nos viene a indicar que este sueño sí tuvo cierta influencia en ambos es que esa figurita del niño Dios apareció justo bajo la cama. Exacto, Gina, como ellos lo habían soñado. Quiere decir que sí había por ahí una energía fuertísima, y aunque los golpes que recibió tu hermano fueron solamente imaginarios, les dejaron una muestra de que sí, algo andaba rondando por ahí. Así que mi amiga, en realidad no tiene tanta complicación el sueño, porque a mí me parece una forma muy interesante en que tú pudiste darle cierto consuelo a tu hermano, porque dijiste, te entiendo perfectamente porque yo también lo soñé.
Isabel Vargas dice, a mí me pasó lo de un sueño compartido con una amiga. Isabel, seguramente era una amiga que la tenías con una relación muy estrecha.
Gran estima, sí. Ajá. Sí, puede suceder con los amigos también. O sea, vamos, es gente que tú quieres. Y a veces, bueno, a los amigos los queremos más que a los hermanos, a veces, ¿no? Digo, todo depende de muchas circunstancias. Pero lo importante es cuando hay una conexión psíquica y sueñas con él y él sueña contigo y sueñan una misma historia. Me parece a mí fascinante. De esos fenómenos que difícilmente podemos explicar sacándolos del contexto del amor y de la conexión psíquica que existe entre ambas personas.
Vamos a ir a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Muy buenas noches, miren, yo tengo un relato. Mi nombre es Irín Mota, soy de aquí de Zumpango, Estado de México. Es la primera vez que los escucho. La verdad no sabía de su página. Yo también estoy añadiendo con ustedes.
Qué bueno.
Y pues bueno, tengo un relato pequeño para no extenderme mucho. Estoy hablando desde como unos 10 años aproximadamente. En la casa de mi tía estábamos jugando la lotería, tranquilamente la lotería, y bueno, estábamos jugando, era un poquito pasado de la noche, sinceramente. Tenemos un primo que estaba ganando, ganaba. Entonces hicimos, ¿sabes qué? El último juego, porque pues este primo no perdía, ¿no? Vamos por tanto dinero para que no haya ningún problema, y era bastante dinero lo que estaba jugando. Y bueno, pues
le ha puesto
la fortuna le toca a él, ¿no?
Sí, a veces.
Entonces nos fuimos a descansar. En ese tiempo yo estaba de visita con mi tía, y bueno, pues me tocó dormirme con mi primo, el que ganó. Sí. Nos cambiamos todo tranquilamente. A los 5 minutos se nos funde el foco del cuarto de ahí donde estábamos. Se vuelve a prender y vemos una ente. Me acuerdo mucho que estaba toda de negro. No se le veía la cara. Su mismo pelo le cubría la cara. Y pues la verdad es que estábamos gritando, en ese caso estaba gritando a mi primo que se fuera, que se largara de ahí. La verdad es que yo me impacté tanto que vi cómo pasó la pared, regresó otra vez, se volvió a asomar y volvió mi primo a gritar. Yo la verdad, yo no me acuerdo si grité o no grité, sinceramente, pero la verdad es que desde ahí a la fecha mi primo no gana en ningún juego que él juega, no gana. Espero les haya gustado. Vamos a seguir escuchándolos. Que tengan buena noche y bendiciones para todos. Hasta luego.
Gracias, amigo. Bueno, pues también me deja una lectura ahí esta parte, mi amigo. Tal vez él no estaba ganando de manera genuina, legal. A lo mejor, quién sabe, ¿verdad? Solamente lo podrá decir. A lo mejor hizo por ahí algún pacto, alguna invocación para ser ayudado en el juego. Y cuando esta mujer se presentó, era para indicarle que necesitaba cobrar lo convenido. Obviamente estoy especulando, pero es muy raro que a raíz de ver a este ente, como tú lo llamaste, mi amigo, comenzó él a decaer en todas sus jugadas, en todas sus participaciones. Pelas, ¿no? O sea, mal. ¿Por qué se le acabó la suerte? Obvio, no todos tenemos que tener suerte siempre, pero alguien que ya le sabe jugar podrá perder algunas y ganar otras, pero perder ya siempre, algo ocurrió, ¿verdad?
Hoy el tema que propusimos es de la mona o el mico brujo. Es un ser malévolo que ataca a todos los hombres, según dicen aquellos que han abandonado a sus mujeres. Se dice que el mico brujo es en realidad precisamente una de ellas, una extraña mujer con facciones de simio, baja estatura, brazos, manos y pies alargados, cuerpo cubierto de pelos, ojos naranja, y que hace un grito que cuando lo escuchas te estremeces porque es aterrador. La creencia popular dice que las monas son mujeres despechadas que se transforman para ir en busca de aquellos que las abandonaron. Y así, ellas, acompañadas de la oscuridad de la noche, se trepan a los árboles y techos de las casas, brincando de un lugar a otro, haciendo gran escándalo, tirando frutas y piedras a la gente que se asoma o camina en las calles. Se cuenta que también, en algunos casos, arañan a la gente con sus garras y se meten a las casas donde se roban la comida de las alacenas o animales pequeños de los corrales. Hoy te vamos a hablar más de esta mona, conocida así como la mona o el mico brujo.
Ay, imagínate, nada más te topas con este ser. Dice aquí, bestiario oscuro, visité la tumba de mi padre como a las 12 del día. Llegué y empecé a hacer la limpieza, cuando de reojo vi que alguien se asomaba por una tumba. Alcé mi mirada para ver quién era y me llevé una gran sorpresa, ya que esa sombra brincó de tumba a tumba hasta llegar a mí. Yo salí rápidamente del cementerio, pero lo más raro es que eran las 12 del día para que pasara eso en el panteón. O sea, mi amigo, lo que te sorprendió bastante fue que a plena luz del día se hizo notoria esta sombra, ¿no? Y vaya, mi amigo, pues es que ya sabemos que para ellos no hay, para los seres oscuros no hay horarios. Obviamente, sí es raro que una sombra se aparezca, pero precisamente es como lo notamos, como una especie de mancha. Y pues sí debió haber estado muy aterrador, mi amigo, sobre todo estando en el panteón. A ver.
Vamos a escuchar.
Sí, escuchemos. Bueno. Karina Almendares, saludos, amiga. Hola, mi nombre es Karina y tengo relatos desde Houston, Texas. Saludos, Gina y Nacho. Claro, mi amiga, ya sabes cuál es el procedimiento para contarnos un relato. Nos tienes que mandar un mensaje al Miedofón, porque de ese modo ya tenemos disponible tu número celular. Nada más nos avisas, ya les mandé un mensaje, mi terminación es tal y tal, y te buscamos con mucho gusto para charlar contigo, mi amiga. Ese sería el procedimiento. Y para todos los que también quieran, también saludo a Enrique Guadalupe. Saludos desde San Francisco, Altepexi.
Jorge Rendón desde Acapulco. Hoy pido oración para nuestros hermanos en Turquía y Siria, víctimas del fatal terremoto. Que Dios nuestro Señor los cobije con su misericordia. Amén. Imágenes impresionantes. Es una cantidad estratosférica de personas que fallecieron. Un bebito, a mí me impresionó la imagen de un bebito rescatado.
¡Qué bárbaro!
De su mamita que falleció y cómo lo sacaron de entre los escombros. Realmente le están pasando muy mal y por supuesto que los vamos a poner en oración.
De hecho, ese bebito que menciona Gina todavía estaba unido con su mami por el cordón umbilical, sí. Nada más que ella ya había fallecido y él seguía vivo. Mira cómo es la naturaleza y cómo Dios es grande. Y vamos a ver
Pero mira, este bebé que nació en medio de una tragedia y para empezar, ya sin su mamá.
¿Te acuerdas que hay un caso así en México? Adelante.
Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos de acá desde Salinas Victoria. A todos los pludomaníacos, maestros Ojem. Saludos. Tengo una pregunta. Mira, hace tiempo trabajé de guardia.
Sí.
¿Aún trabajo de guardia? Mi nombre es Lorenzo.
Okay.
Y en uno de los puntos que estuve, yo oía, supuestamente yo creí que ya estaba solas en la noche, que era temprano, las 9:30, 10, 11 de la noche. Sí. Yo oía en un área que es un área de carpintería, una especie de escuela de gobierno que hay aquí en Monterrey, y haz de cuenta que se oía unas canicas. Entonces yo me quedé, pues, me sorprendí, no me dio miedo. Inclusive hasta me arrimé ya a la puerta y tal vez subía la canica y se fue hace mucho tiempo. Después, con el pasar del tiempo, me encuentro a veces de repente canicas azules, verdes, blancas, me he encontrado, no muy seguido, pero cada año, así un decir. ¿Qué significa? Esa es mi duda. Esas canicas, digo que a veces comentan comentan ustedes que soy las canicas o que una pelota, siempre he escuchado yo las canicas, la verdad. Fue la única vez que creo que nada más en esa ocasión escuché. Y después de eso fui a otra parte a trabajar también en la seguridad, a un área que es un área de basurero acá en Monterrey. Así me probé. Y haz de cuenta que veo un perro grande así de a lo lejos. Y hasta ese un compañero también lo vio. Y yo como que me dio escalofríos. Y mi compa dice, no hombre, mi compañero comenté, ese es algún, no sé, alguna bruja, algún espíritu. A mí llamó la atención que era muy, muy blanco para andar ahí en el basurero. Un perro muy, muy blanco. Lo vi como a unos, que tiré unos 100 metros, más o menos. No, o sea, grande, ¿verdad? No muy grande, pero lo normal de un perro grande. Vamos. Eso me pasó como en el 2004 y 2005. Yo era hace poco saliendo de mi casa, que es su casa. Gracias. En la mañanita, a las 4:30 de la mañana, lo primero que me topo hacía menos de 10 metros es ese mismo perro. Y me dio unos escalofríos y volteé y me ve el perro y dije, no, pues se me va a venir, me va a ladrar. Para nada, nomás volteé y me vio, se acercó y se fue, así como te huelen, a que te ven así, que andan buscando como según ellos comida, y se fue. Pero yo me estremecí y me acordé después que ese era el mismo perro. No sé qué signifique. Esa es mi pregunta para Maestro Suján. Pasen buenas noches, Gina, Nacho, saludos acá desde Salinas Victoria, Nuevo León. Cuídense mucho, saludos.
Saludos. Este constante ruido de canicas, que todos los fenómenos siempre los tomamos desde dos puntos de vista, el lógico y también el espiritual. Vámonos a una pausa y vamos a regresar con este tema. El Miedofón sigue listo, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Regresamos, y cuando se escucha este golpeteo de las canicas que van rodando o rebotando, de repente dices, es que no puede ser, no vive nadie más arriba, ¿por qué a una hora específica? Entonces primero tenemos que checar. Hay un sonido muy peculiar en las casas que incluso se le conoce como golpe de ariete. Es este fenómeno que sí tiene una explicación lógica, y es, cierras un caño de golpe, el agua se desplaza violentamente y el aire contenido en la tubería se expande generando precisamente este ruido. Pero si ya checaste y dices, no es eso, ¿qué puede significar? Bueno, ahora estos golpes que se escuchan, este constante rodar, porque tal cual escuchas cómo va de una esquina a la otra del techo de tu casa y rebotando estas canicas. Bueno, pueden ser estos ruidos que también nos están haciendo notar que hay alguien. Esto refiriéndonos al mundo de lo sobrenatural, en cuestión de una entidad que nos quiere dar a conocer que ahí se encuentra.
Exacto, Gina. Esos sonidos de aproximación. Objetivo: generar miedo, incertidumbre, desconfianza en algunas personas. Y pues, ¿para qué? Para que emanen energía, que es lo que sucede naturalmente cuando uno tiene miedo o cuando uno tiene coraje. En realidad todas nuestras emociones emanan una energía. Hay unas que son más bajas y hay otras que son más altas. Por ejemplo, el estar contento, alegre, feliz, emana una energía bastante alta. Y estar riendo, eso también, sin lugar a dudas, emana energía alta y provoca positivismo. Al contrario, cuando uno está espantado, enojado, irritado, genera vibración muy baja, y eso fomenta depresión, angustia, ansiedad y todas esas emociones que a veces son de verdad un suplicio para muchos de nosotros, ¿eh?
noches, Gina, Acho, saludos desde Mérida, Yucatán. Ayer ya no pude contar la historia que quería contar, la verdad.
No te apures, brother.
Quería, pero pues ya no se pudo, no dio el tiempo, y pues voy por audio, porque te lo voy a mandar, ya que estoy en mi casa descansando hoy.
Gracias a Dios. Excelente.
La historia que le voy a contar me pasó hace ya hace unos años, cuando yo vivía solo en Tenosique, Tabasco. Yo ya tenía, bueno, cuando esto me pasó, ya tenía ya creo que un año de haber fallecido. Era una noche como todas, llegué de mi trabajo, me acosté a dormir, estaba yo descansando. En ese entonces ya vivía mi papá, de aquí me acuerdo, mi papá llegó de visita y se quedó conmigo esa noche, pero él dormía en otro cuarto y yo en otro cuarto. Estaba yo durmiendo en una hamaca, cuando eran como las 1 de la mañana, no me acuerdo muy bien del horario. Estaba yo pues durmiendo, cuando en mi sueño, por así decirlo, porque lo sentí tan real, yo me levanté, o sea, abrí los ojos y no me podía mover. No podía mover la boca, no podía mover los brazos, no me podía mover completamente. Yo estaba tieso ahí en la hamaca y sentía que algo o alguien impedía que yo me pudiera levantar. Entonces yo empecé a desesperarme y empecé a querer moverme, y quería yo moverme y no podía, y no podía, y no podía. En mi mente yo gritaba que me ayudaran, porque no podía moverme. Yo nada más veía como yo quería moverme y no podía ni abrir la boca, no podía ni mover la boca. Uh-huh. Y se me hizo eterno ese momento, porque no podía, y sentía como que algo estaba arriba de mí, porque estaba frío, yo me sentía frío. En ese momento mi papá, en mi sueño prácticamente, porque fue un sueño, pero lo sentí tan real, que mi papá abrió la puerta al escuchar el sonido de la hamaca que se estaba meneando, abrió la puerta de mi cuarto y me vio. Yo nada más veía cómo mi papá me trataba de hablar y yo no lo escuchaba. Y yo no podía hablar, yo no le podía hablar. Entonces mi papá le hace cuenta que yo no podía, yo nomás estaba como si estuviera muerto prácticamente, nada más podía ver, pero no podía escuchar ni hablar ni decir nada. Entonces cuando en eso vi que mi papá empezó a como orar, porque vi que puso sus manos en forma de oración y empezó a ver, yo vi que empezó a orar porque no lo podía escuchar, no sé qué es lo que estaba diciendo exactamente, y vi que estaba ahí tirando agua, no sé si era agua bendita realmente, pero estaba tirando agua. Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo nada más veía, y cada vez era más mi desesperación, porque sentía que ya me estaba yendo, sentía que algo me estaba arrastrando prácticamente. Ay. Sentía como que me estaba hundiendo, como que algo me quería llevar, porque no podía moverme, además sentía cómo me movían. Y yo ya tenía ganas de llorar, yo ya aguantaba las lágrimas, yo ya empezaron a salir las lágrimas. Y en eso, cuando por fin me liberó esa persona o esa cosa que estaba ahí, me levanté yo de mi pesadilla. Y estaba yo sudando eternamente, estaba sudando, había frío porque tenía hasta mi ventilador también, y yo estaba sudando y pálido, estaba yo bien pálido. Y mi papá se levantó, porque cuando me levanté pegó un grito. Entonces mi papá se levantó y me fue a ver qué es lo que tenía, y ya fue que le expliqué que sentía que algo estaba arriba de mí, que sentí como que se me había subido el muerto, que yo no podía moverme, no podía reaccionar, pero como si fue una segunda, como una otra dimensión, por así decirlo. No puedo decirle tal vez un sueño, pero fue como una dimensión, como que otro yo lo vivió en otro lado, y yo al momento en el que él fue liberado, yo me levanté, pero lo sentí real, o sea, fue algo que lo sentí tan real que yo me puse pálido y estaba yo temblando del miedo, porque era la primera vez que me sucedía. Y fue la última, porque la verdad me quité de vivir de ahí, porque igual llegaba un pájaro todas las madrugadas a tocarme la ventana. Toda la mañana un pájaro me tocaba la ventana, y yo pensaba que era porque, a lo mejor, como yo no veía el cristal, quería entrar. Entonces yo le abría la ventana, pero aún así, ya aún abriéndole la ventana, el pájaro llegaba y tocaba la ventana, pero era porque no quería entrar. Nada más llegaba a tocar la ventana y yo, si estaba abierta, no entraba. Como que le daba miedo entrar, o que algo no le impedía entrar, pero no entraba y no podía entrar. Entonces pues ya después de lo que me pasó, pues ya decidí irme, porque ya no me quise quedar ahí, ya mejor me decidí ir, y pues ya me quité de la casa, porque ya no sentía que podía estar tranquilo. Y eso fue lo que me pasó esa noche. Eso se lo quería contar ayer, pero pues ya no dio tiempo.
No, está perfecto, pues, mi amigo.
De hecho, estabas preparando mi cena cuando vi que estaban en vivo y dije, voy a aprovechar porque pues, para que pueda cenar mientras los escucho. Y pues también quería pedirle una pequeña oración porque mañana mi mamá cumple 3 años y 5 meses desde que ella falleció. Mañana es su aniversario, por así decirlo. Mañana cumple 1 mes más de su fallecimiento. Se lo agradecería de mucho corazón.
Claro,
que tenga bonita noche. Los
¿cómo se llama?
Los saludo desde Mérida. Estaré escuchando todavía en vivo. Gracias.
Ok, amigo. No nos dio el nombre, ¿verdad?
No, a ver si lo envías, por favor.
Así es, mi amigo. Pues con mucho gusto, claro. Y qué espeluznante. Pero fíjate cómo entonces esto tiene que ver con la casa, con ese domicilio donde tú estabas viviendo. Te cambiaste y todo se terminó. Y fíjate lo que comenta, algo bien interesante, mi amiga profe. Dice, mi abuelo platicaba que los ruidos de ese tipo eran sonidos atrapados en las habitaciones de entes que pasaban durante el día y quedaban atrapados. Estos sonidos, bueno, quedaban ahí, por la noche se usaban objetos para moverse. O sea que puede ser esto, yo no lo hubiera visto así, mi amiga, pero qué bueno que ahorita nos lo comentas. Y podría quedar también como una posible explicación, ¿no? Entes que pasan de día, nosotros no los percibimos, y en la noche, cuando todo está en calma, es cuando se empiezan a hacer manifiestos.
Ok, esta participación y la coincidencia en los relatos y las experiencias que tenemos hace que la retroalimentación de la emisión sea mucho más rica.
Desde luego, dice Elenita, tengo muchas historias desde posesiones hasta criaturas intraterrenas o algo así. Poco a poco enviaré mensajes para contarlas, espero les gusten a todos. Claro que sí, mi amiga, pues mejor, ¿qué te parece que charlamos? Nos mandas tu número telefónico, ¿sí?
Dayanita, Nacho, soy Arisbe.
Hola.
Pues les cuento que todo el día estuve viendo sombras otra vez en mi casa, como que una persona, y mi nieta otra vez me dijo que ahí andaba el buey, como les platiqué en la mañana. Como les platiqué en la mañana, lo de esta persona que cuidaba a mi mamá.
Sí.
Pues quiero pedirle en oraciones porque hoy trató de suicidarse.
Y está muy
bien. Ya ves, amiga, ya
gracias
ves.
Gracias a Dios, parece ser que está estable. Lograron salvarla. Pero.
Ay, qué fuerte.
Pues ahora sí que mi familiar va a tener que decidir ponerla en algún lugar para que la cuiden por un tiempo. Pero pues si Dios quiere, todo salga bien, chicos. Y no sé, ya. Ya no sé qué pensar, chicos, pero la pongo en la mano de Dios, que Él es el que decida cuidarla, y mi familiar le pues tiene todo mi apoyo. Al fin y al cabo es alguien cerca a mi corazón. Y pues aquí, chicos, en casa,
sí.
Estos últimos días sí he sentido la casa un poquito pesadita. No sé por qué. Aquí ando arreglando la cobija de mi esposo que rompió, pero les afuera unos hilitos y me tienen cuidando y preocupada, pues, esperando que Dios le dé fuerza para que se recupere pronto.
Que así
les
sea.
Pido sus oraciones, chicos, por favor.
Claro,
gracias.
Que sí, mi amiga.
Buenas noches.
Sí, buenas vamos noches. A y también a ti, Eris. Vámonos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en la República Mexicana y Estados Unidos continuamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Cuesqui te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en cuesqui.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.cuesqui.com/TYC.
Continuamos y ya estamos recibiendo todas las preguntas que ya le están formulando al maestro Eric Soham. Pues les tengo noticias. Ya vamos con el grimorio y precisamente con su participación.
El grimorio con el maestro Eric Soham.
Es importante que mandes ya tu pregunta porque después envían este cuestionamiento ya que él se va a ir y no logra pasar. Sin embargo, sí tenemos el seguimiento de las preguntas que no se contestan una semana, las contestamos, bueno, se las damos al maestro en la siguiente. Así es que vamos a iniciar. Estamos teniendo un poquito de problemas, pero él en cualquier segundito ya está aquí con nosotros. Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nancy, buenas noches, queridos amigos.
Saludos.
Pues como todas las semanas, ya lo están esperando muchísimas preguntas. ¿Qué le parece que iniciamos?
Perfecto, adelante.
¿Existe alguna manera de que te roben algo de tu buena estrella?
Cuando se habla de buena estrella es cuando una persona tiene buena suerte, que las cosas le funcionan, que las cosas le salen, que tiene buenas condiciones de trabajo y de vida. Por supuesto que cuando una persona está así es una persona que está equilibrada. Y cuando una persona tiene estas características, generalmente, porque esto es así, genera envidias. Entonces las envidias son como dardos que le está lanzando a la persona que está bien. Y por supuesto que no solamente es que le roben, sino que le dificulten y le compliquen y le malogren esa buena vibración que está teniendo. Y no necesariamente que le roben, pero sí le pueden hacer daño, simple y sencillamente con las envidias y los pensamientos y los comentarios y todo lo que se hace cuando una persona tiene buena estrella.
¿Qué puedo hacer para armonizar nuestra futura casa y poder vivir tranquilos?
Bueno, una casa para poderla armonizar definitivamente, dependiendo de las creencias, dependiendo de otras cuestiones, es muy bueno que se bendiga o que se haga algún tipo de ceremonia de apertura a través de lo cual se hagan peticiones, se hagan pensamientos y decretos de que esta casa va a estar bien y que va a estar para servirle a las personas que van a habitar en ella. En fin, todo eso sirve para implantar una intención. Vamos a recordar que el proceso de los pensamientos tiene una dirección y una fuerza sorprendente. Entonces, cuando nosotros vamos a estrenar algo, a entrar a vivir en una nueva casa, es algo muy importante, ¿dónde voy a vivir? Entonces, se decrete que va a ser un lugar para bien, que se bendiga, de acuerdo a las creencias de cada quien, y una vez que haya sucedido todo eso, que se viva en armonía, en equilibrio. Esa es la mejor manera de poder lograr que una casa esté bien y que tenga buena estrella.
Si a X persona le ocasionan una brujería, un daño, y no se trata dicho malo daño, con el tiempo esto puede cobrar factura y por lo tanto, por no curar, deja secuelas en la salud de la persona con el tiempo. Es decir, se va deteriorando la salud de la persona por no buscar quien la libere del daño ocasionado, y máxime si este daño se le fijó una fecha, es decir, un plazo, maestro.
Bueno, sí hay trabajos que tienen, hay muchas maneras de denominar, una de ellas es que tienen letra, quiere decir que tienen un tiempo para que eso se logre. Es, por ejemplo, cuando dicen, esta persona le va a pasar esto para el mes de mayo. Entonces, todo el trabajo que se hace va dirigido, va encauzado y proyectado para que el tiempo que falta se vaya, vamos a decir, generando, provocando ese daño, vaya creciendo para que llegue a su clímax o llegue al máximo en la fecha ya estipulada, ya sea para que arruine a la persona o incluso para que la mate. Eso es cómo que se hacen esos trabajos que tienen letra o que tienen término.
Bien, maestro, prendí una veladora de las 33 esencias, toda se ahumó y el último color no se consumió. Ya traté de prenderle varias veces y se apaga. Le comento que esas veladoras me gustan aparte de todas las intenciones que trae por el aroma, pero siempre se ahuma el vaso. Ahora lo raro es que no se consumió toda. ¿Habrá algún motivo? Y le cuento que anoche lo soñé a usted y me preguntaba que si yo creía en la numerología. Yo le decía que no, que solo Dios regía mi vida. Me desperté con esa conversación en mi cabeza.
Bueno, cuando uno pone una luz, que es una vela, una veladora, se hace con la intención de darle luz a esa casa o de que si se bendijo o se siente que hay algún tipo de energía negativa a través de un altar y a través de una veladora o de una vela y de una intención, pues eso ayude a sacar de esa casa a través de la luz esa energía negativa. Entonces, si nosotros cuando ponemos ese, vamos a decir, no es un trabajo, es intención en un altar, si las velas se chorrean o se apagan o se ahuman, y más en las veladoras se ahuman y cuesta trabajo prenderlas, quiere decir que hay una energía negativa considerable que no está permitiendo que esto se lleve a cabo de una manera pues apropiada. Entonces lo que hay que hacer con mayor razón es ponerlas, y una vez que se terminan poner otras, y si no cede esto, entonces llevar a una persona que revise la casa para que la libere de la energía que hay en el lugar.
¿Qué significa amanecer con sensación de estar alerta en todo momento? Incomodidad de que algo está por pasar, pero no sabes qué es. Por momentos sentir miedo sin saber de qué se trata, y a los 2 días ocurre el conflicto en Culiacán, Sinaloa. Otro amanecer con mucha tristeza, con ganas de llorar sin saber por qué, y a los 2 días ocurrió el terremoto en Turquía. ¿Qué me puede comentar, maestro? Cabe mencionar que no tengo depresión ni nada que se parezca, ya que obviamente detecté estos sentimientos porque yo no soy así. Le menciono también que estos sentimientos no solo son al despertar, sino que son repetitivos durante el día y los días posteriores que transcurren con normalidad.
Bueno, si es una persona definitivamente que tiene determinada sensibilidad, tiene esa capacidad. Las personas que tienen sensibilidad no todas pueden ver, o pueden oír, o pueden sentir, o pueden adivinar, o pueden ver muchas cosas, no. Hay una infinidad de facultades que pueden despertarse en una persona. Esta persona tiene esa capacidad de poder sentir cuando va a haber alguna desgracia, cuando va a haber algo importante en algún lugar, y eso se llama una premonición. Pero cuando ya se tiene más datos, se sabe cómo o cuándo hacer una precognición. Pero cuando es una premonición, pues sí, llegan a sentir cuando hay algún tipo de evento importante, no importa en qué parte esté, si hay un contacto siempre con todos y en todo dentro de este planeta. Lo que sucedió, por ejemplo, con las Torres Gemelas, no solamente la gente que vivía en Nueva York, lo que sucedió con Titanic o con los grandes eventos catastróficos que ha habido. Entonces, sí tiene que ver mucho con la sensibilidad de esta persona, y eso tiene que ver por el número de días aproximadamente, con cuánto tiempo le están avisando. Esto, si no lo ha entendido, debería de ponerse en contacto con alguien que le ayude a que entienda qué es esta capacidad para que no le vaya a generar un conflicto y vaya a sentir incluso culpabilidad. Entonces, pues no es más que una forma de sentir y de percibir algo pues con días de anticipación, y eso pues no es malo, pero para muchas personas podría no ser pues agradable.
Maestro, conocí a un joven en el teatro idéntico a mi hijo. Me lo presentaron y hasta ahí todo bien con el chico, y cuando llegó la hora de salir, este joven me hizo mala cara, y bueno, así quedé de ¿por qué? Siempre me pasa lo mismo. Cuando conozco a alguien, me terminan huyendo, o no sé qué pasó, es como si alguien en su mente le dijera, hazle mala cara. Y hace días escucho el nombre de este chico, que alguien lo dice con mi voz. El chico se llama Ian, Yo estoy despierto y escucho que gritan su nombre, pero lo extraño es que es mi propia voz desde otro cuarto y esto me asusta.
Bueno, aquí hay un proceso que está involucrando el pensamiento, las emociones, la culpabilidad, la duda, la zozobra, lo que está pasando. Cuando una persona tiene este tipo de muestras de desagrado de otra persona hacia ellos mismos, eso depende de cómo esté su energía. Hay ocasiones en que hay personas que están contaminadas y la gente las ve de una manera diferente, como si no tuviera nada, les da la vuelta, son agresivos, son cortantes, agresivos con las personas que están así. Yo creo que muchos de ustedes han visto en alguna ocasión alguna persona en alguna reunión o en la calle simplemente, y ven a una chica, un chico, y dicen: ay, este chico, esta chica tiene algo que no me gusta, o tiene la sangre pesada, o tiene algo que no sé qué es, pero no me gusta, y le sacan la vuelta. Cuando una persona está contaminada, así la ve. Cuando una persona tiene energía negativa, así la ve. Puede ser que dentro de esa energía negativa haya seres que provocan precisamente incluso agresiones hacia la persona que tiene tomada. Yo he tenido pacientes que me dicen: esto, estoy en la calle y me dan una patada, o me escupen, o me empujan, o me dan una patada, en fin.
Maestro, lo voy a interrumpir por la pausa, ya ve que no la podemos hacer esperar, y regresamos con usted. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Continuamos y nos quedamos a la mitad de la respuesta por la pausa, pero ya estamos nuevamente con usted, maestro.
Así es, ahí sí. Está, ¿verdad, maestro? Ok.
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, estaba diciendo usted que lo han agredido.
Sí, hay pacientes que me han comentado que lo han agredido. Tenía yo un paciente que dice: maestro, yo tengo una persona ya grande, una persona buena, pero muy contaminada. Y me decía: maestro, voy caminando por la calle. Dice: me metían de patadas, o me escupen, o me empujan, o me insultan. Dice: yo no me meto con nadie, me hacen así, yo me hago guay, y me siguen todavía. Entonces, esto se debe a que hay seres que están adheridos a ellos, que causan esa reacción en las personas de su entorno. Esto es obviamente producto de un estado de contaminación severo.
Ok. Bueno, pues maestro, vamos a seguirle con las preguntas, porque ahora sí, yo vieron, ¿eh? Mire.
A ver, venga.
Dice por aquí: si una persona pide a la Santa Muerte por la salud de otra, ¿quién paga ese favor recibido? ¿Quién pidió o quién recibió el favor?
No, obviamente quien lo pide. Quien pide, es como si tú me preguntas si alguien va a una tienda y agarra algo, se lo lleva otra persona, ¿quién va a pagar la cuenta? ¿La persona que recibió lo que le llevaron o quien agarró las cosas de la tienda? Si es que las agarró, en este caso el que pidió.
Uh-huh.
Y bueno, y esos cobros no son necesariamente algo igual o similar a lo que se entregó, sino generalmente suelen ser más caros.
Muy bien, maestro. Dice por aquí: ¿por qué nos da la querofobia cuando todo está bien? ¿Es mental o es espiritual? Y pues sabemos que la querofobia es el miedo a ser feliz más de lo que uno es ahorita. Le da a uno miedo, pues, una felicidad que no pueda uno contener. Esa es la querofobia.
Sí, pero aquí más que nada hay una parte que afecta muchísimo, y es una parte psicológica, que es la aceptación. Uh-huh. Entonces hay muchas personas que desde niños tuvieron experiencias o jovencitos de rechazo. Entonces buscan aceptación en personas y les da miedo.
Sí.
Y hay otras personas que simple y sencillamente, aunque no hayan tenido experiencias de niños, les da miedo porque piensan que es un compromiso o porque no se sienten merecedores. Aquí también interviene el merecimiento.
Así es.
O sea, hay muchos factores de esa carga psicológica que podemos tener dentro de si tenemos culpabilidad, si buscamos aceptación, si sentimos merecimiento, en fin, y que nos hace ver las cosas distorsionadas.
Ok, maestro. Dice por aquí, ¿qué amuleto podemos usar para evitar la envidia y cómo lo curamos o consagramos?
Bueno, la envidia es una de las emociones más bajas que existen. Hay personas que no se meten con nadie, pero les tienen envidia y les arruinan la vida. Porque la envidia es una energía muy fuerte. Uh-huh. Entonces es como si alguien te viera que te está yendo bien y con la envidia te está jalando esa energía proactiva o propicia que tú estás generando para que tus cosas te salgan, y eso es muy común. Entonces lo que se puede hacer antes que nada pues es estar en equilibrio, que eso es importantísimo. Siempre que me han preguntado cuál es la mejor protección, es estar en equilibrio, no generar emociones de baja vibración, no darle tanta importancia a la forma en que nos ve la gente o el tipo de muestras gráficas que hagan hacia nosotros. Y por supuesto si podemos utilizar pues una medalla con la Santísima Madre, con el Padre, un Cristo, o una medalla de San Benito, o un cruz de Caravaca. En fin, hay muchas protecciones que pueden servir. En este caso, deben de ser consagradas. La persona que las use debe de tener fe, porque la fe es la que mueve todo.
Así es. Muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿en qué afecta dañar las líneas de tus manos? Supuestamente ahí está escrito el destino. ¿Podría afectar algo en tu futuro?
Bueno, sí, efectivamente la quirosofía y la quiromancia se basa en el estudio de las manos, como los oídos, como las plantas de los pies y todo. Uh-huh. Donde tenemos terminales que van a todo el cuerpo. Las líneas de las manos son aún más complicadas porque tienen que ver con el destino, tienen que ver con el carácter, tienen que ver con todo lo que es y vive una persona. Sí. El hecho de que puedas tú destruir una línea de tu mano, eso no va a cambiar lo que ya está marcado que va a suceder. Que eso ya es parte de un proceso de aprendizaje y son las materias que tienes asignadas para que puedas pues cursarlas y aprender. Nosotros tenemos estímulos siempre, de todo uh-huh. tipo alrededor de nosotros, y unas que recibimos ese estímulo, entonces generamos una respuesta. Y en esa respuesta es donde está el aprendizaje. Uh-huh. ¿Cómo reaccionamos ante ese estímulo? Ahí está el aprendizaje, cada vez reaccionaremos mejor estímulos similares. Entonces, es importante que nosotros tengamos un estado de equilibrio, esto es importantísimo, uh-huh. un estado de equilibrio para poder no involucrarnos y no enrolarnos con ese tipo de clientes. Son muy curiosos en ese sentido, porque te mandan intenciones, te mandan energías de todo tipo, y si te agarran descuidado o no estás sustentado en esa autoestima y en esa fuerza interna y la confianza en ti mismo, te perjudican.
Uh-huh. Ok, maestro. Dice por aquí, ¿por qué ocurren los déjà vus? ¿Significa algo el lugar donde ocurren?
No necesariamente. Hemos comentado en algunas ocasiones que, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, esto ya lo hicimos, solo estamos dando forma. Estamos en un plano material que es un plano denso, pero nosotros estamos en un sistema que tiene diferentes capas, como si fueran diferentes dimensiones. No son dimensiones en este caso, pero sí son diferentes capas a donde tiene que ver con el espacio-tiempo. Entonces, esto que estamos haciendo, lo que estoy diciendo y lo que estamos entendiendo, todo esto ya lo hicimos. Solamente sí. Le estamos dando forma en el plano material. Entonces, uh-huh. Lo que ya está hecho, difícilmente alguien puede cambiarlo.
Ok. Dice aquí...
Y los déjà vu son cuando alguna persona recuerda uno de estos eventos antes de que suceda y puede recordarlo con una claridad formidable, de decir, ahorita va a entrar José Luis por esa puerta, señala la puerta, en ese momento sale la puerta y entra José Luis. Uh-huh. Ya sabía, en ese momento sintió que iba a entrar y entra. Esos son los déjà vu, claro, pueden ser de diferentes maneras, pero esos son. Dice, esos son tan exactos.
Y reflexiona uno, esto como que ya lo había vivido, ¿no?
Exacto.
Como
¿sí?
que ya había pasado. Ok.
Sí.
Dice por aquí, maestro, ¿cómo se hace para mantener la calma y guardar la compostura durante un exorcismo o durante la visita a una casa embrujada? ¡Ah, caray!
Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué es un exorcismo? Es la liberación de una persona para retirarle un ser invasor, un ser opresor. Sí. Entonces, para poder hacer eso, debe ser una persona que esté preparada, que sepa lo que hace. Hay personas, a mí me ha tocado gente que, por ejemplo, su chico o su hija tienen algún problema y aunque nunca hayan oído de cómo se hace un exorcismo, pues se traen agua bendita y les echan loción y les rezan y todo para tratar de sacar ese ser. Cuando son situaciones como esta, pues hay una protección divina que siempre se hace porque la persona lo está haciendo por amor. Entonces es difícil que un demonio pueda contra el amor, contra eso no puede. Entonces hay personas que pueden intentarlo, tal vez no lo logren, pero tampoco les va a pasar nada. Cuando se hace un exorcismo, evidentemente hay una secreción de sistema endocrino para poder sustentar y poder mantener esa fuerza y esa determinación para poder expulsar ese ser. Pero no solamente es esta fuerza, sino necesitas el conocimiento, necesitas saber qué es lo que vas a sacar, cómo lo vas a sacar, qué vas a hacer con él, a dónde se va a ir. O sea, debes de tener determinado conocimiento para poderlo ejecutar de una manera mejor.
Ok, maestro, dice aquí, ¿qué significa soñar con un gato? Que yo le aprieto el cuello para matarlo porque el gato me da miedo y el sueño es muy seguido.
Bueno, aquí en el caso del gato, el gato tiene una representación tal vez de maldad o de ataque o de ferocidad. Entonces, si está esta persona de ahorcarlo, está quitando esa posibilidad de que vaya a ser víctima de cualquiera de estas cosas. Entonces, es una persona que tiene temor a algo. Yo podría decirte que soy una persona que está tal vez pensando que le puede pasar algo, le va a pasar algo, o siente que le van a hacer algo. Entonces eso lo está proyectando durante el sueño.
Ok, maestro, ¿la campana tibetana realmente ahuyenta a los demonios y demás seres negativos?
Bueno, tanto como ahuyentar, es relativo. Por supuesto que sí, los sonidos altos, los olores altos, los olores brillantes, a los demonios no les gusta. ¿Por qué? Por la vibración que tienen. Entonces la campana tibetana tiene un sonido muy alto. Y incluso algunas campanas, por ejemplo, las campanas de las iglesias están afinadas a tonos. Las tibetanas no tanto, pero tienen una vibración muy alta. Y eso no les gusta a los demonios. Probablemente los haga a un lado por un momento, se acaba el ruido de la campana y empiezan a regresar nuevamente. Pero mientras está la frecuencia alta de esa campana, sí les hace daño.
Ok. Bueno, yo fíjese que esto junto con la otra pregunta de ir a exorcismos y a casas embrujadas, yo tomaría mis precauciones si es que es la idea que tienes, amigo, de andar buscando, explorando, porque ya ve que eso se ha hecho un tanto común, ¿no? Casi como si fuera de turismo, maestro. Hay que tener mucho cuidado porque sí es mucho el compromiso. Y si creen que, por ejemplo, ya con la campana tibetana están fuera de peligro, o con la recomendación que usted acaba de hacer acerca de lo del exorcismo, hay que tener mucho cuidado, ¿no, maestro? ¿No cree?
Por supuesto que sí, qué bueno que lo mencionaste nuevamente. Fíjate que la campana, si llego a un lugar que está contaminado y suena la campana, por supuesto que sí les hace daño, pero no me los hago enojar.
Van a buscar
la oportunidad de poderme tocar, de poderme hacer daño. Entonces, sí, siempre, ya tanto en un exorcismo como en una casa, hace falta tener conocimiento y no hacerlo por pura curiosidad, siendo amateur. Porque eso no lleva a ningún lugar bueno. Lo menos que puede pasar cuando entras en un lugar de esa naturaleza es que se te peguen y te lleves alguno adherido a ti y te lo llevas a tu casa.
Sí.
Y no te va a soltar.
Y a lo mejor a él no le hace nada, pero alguien de su familia que esté débil o que esté desprotegido, pues sí se le puede pasar, ¿no?
Sí, pero desde el momento en que llega a una casa, uh-huh. estos cuates nunca andan solos, ¿eh? Uh-huh. Son montoneros, siempre andan, les digo yo, son pandilleros, siempre andan en grupos.
Sí.
Si tú te llevas un demonio, ese jala a los cuates.
Sí, cierto.
Jala a otros demonios que son de su calaño, que son del nivel o del lugar en donde estaban.
Uh-huh.
De hecho, cuando se hace un exorcismo, nunca es un solo ser, son muchos.
Uh-huh. Maestro,
entonces, sí.
Vamos a la pausa, no se vaya, por favor, aguánteme tantito y lo dejamos
claro
ahí.
Que sí.
Y regresamos al Miedofón, mensaje de voz o de texto 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo tus dudas e inquietudes acerca del tema de lo paranormal.
Ok, maestro, está usted ahí, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, le interrumpí en la respuesta de hace un momentito.
Sí, comentamos que si un demonio llega a una casa, ¿qué va a suceder?
Sí.
Nunca llega uno, llegan varios. Lo mismo pasa con un exorcismo, nunca es uno, son varios. Pero siempre hay uno que lleva el comando, porque uh-huh. están organizados en ese sentido. Por ejemplo, una casa contaminada puede tener no solamente a un ser que es el que comanda a todos, sino va a haber varios lugares donde hay diferentes seres con diferentes condiciones que tienen lugares como una casa, por ejemplo, puede tener dos o tres dominios, uh-huh. y cada dominio tiene un jerarca, y cada uno puede estar en las habitaciones, el otro está en el baño, el otro está en la sala y el comedor, son tres dominios. Entonces, cuando uno lleva el primer demonio a una casa, ese se encarga de llevar a los demás. Por eso, cuando se empiezan a formar las larvas astrales en un domicilio, esas larvas astrales, que no son más que los pensamientos, las emociones adheridas a las paredes, esas empiezan a tomar forma. Mm-hmm. Y esas larvas astrales, que son como unas pelusas, son las que jalan muchos demonios.
Mm-hmm.
Y entonces, viene el demonio ya. Entonces ya en una larva astral que nada más sea incomodidad o algunas cuestiones leves, llega a tener ya condiciones más severas.
Uh-huh.
Entonces es muy importante eso. Lo menos que te puede pasar cuando te metes en una casa embrujada es que te contamines. Y si te contaminas, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Quién te lo va a quitar?
Sí. Ok.
Y no es fácil que encuentres a alguien que te libere de un demonio opresor que ya te agarró.
Es que se ha vuelto como moda, maestro.
Sí,
y buscan.
Muchos dicen, a ver, ¿quién tener, se atreve a entrar en una casa, ¿no?
Tener likes y tener views y todo eso. Que pues parece atractivo, parece sencillo. Ah, pues yo sí me atrevo, pero el peligro, el compromiso puede ser grande, ¿verdad?
¿Te acuerdas en una ocasión que estuvimos en el teatro ahí en el centro?
Sí.
Era un animador. Empezó a gritar porque hubo muchas manifestaciones ahí.
Ajá.
Y que empezó a gritar en la sala: a ver, demonios, si es que existe tal y bla, bla, bla.
Sí.
Pues ahí no pasó nada, que yo le dije: no, no hagas eso porque te puedes comprometer.
Sí, claro.
No, pero no quiero decirlo.
Uh-huh.
Entonces, resulta que pasaron como 3 o 4 días de eso. Y me habló de ahí de la fórmula y sabe, me dice: oye, fíjate que no aguanto, no puedo dormir, me siento muy mal. Pues me dio una vuelta ya con Juan Ramón y con
sí,
él
sí, ya
para quitarle lo que traía. Y uh-huh. te acuerdas de quién.
Sí, claro.
Eso fue por los gritos que pegó ahí. ¿Te acuerdas que había un demonio muy, muy fuerte ahí? Que incluso había pues ahí vestigios de sacrificios humanos y uh-huh. cosas por el estilo.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Hay lugares que son muy cargados y no nos damos cuenta.
Así es, maestro. Vaya, bueno, pues vamos a seguir con más preguntas. Dice por aquí, ¿por qué al encender la televisión se abre un portal?
Depende qué canal ponga y qué sea lo que va a ver.
Uh-huh.
Y eso no necesariamente va a abrir un portal. Imagínate, todo el mundo, yo creo que no hay una sola casa que no tenga una televisión. Imagínate cuántos portales abiertos habría. Pero ¿qué pasa si tú te dedicas a ver pues películas de exorcismos o películas de demonios o películas de terror? Pues llega el momento que eso, con tus propias emociones, vas cargando el entorno del lugar donde tienes tu televisión y termina toda la casa contaminada.
Sí.
Eso puede ser. Pero si es una película de miedo, una película de monstruos, si la ves como una película solamente, pues no pasa absolutamente nada.
Uh-huh.
Y no se va a hacer de la televisión un portal, por supuesto que no.
Sí, en todo caso, si ocurre algo es porque en la casa ya hay energías, ¿no?
Sí, lo que nos comentaban una vez, que si oyendo el programa de la mano peluda, en las casas se contaminaban.
Sí.
Y les ponía yo el ejemplo, claro que no, los demonios no tienen la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. O están en un lugar, o están en el otro. Y que tiene ese poder de la omnipresencia no solamente su padre, y los grandes seres. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú estás oyendo o viendo la televisión o estás viendo algún programa que tiene un contenido de seres de bajo astral? Los seres de bajo astral que están en tu casa reaccionan. Por eso es que en muchas ocasiones que oían, los perros ladraban, pero no ladran por lo del radio, ladran porque los seres que están en la casa se revolotan con lo que está sintiendo la gente.
Uh-huh.
O sea, somos nosotros mismos los que generamos.
Sí.
De otra manera, no, o sea, imagínate que las películas, imagínate más películas que ha habido de terror, de miedo, de demonios, toda la gente se ve contaminada y luego te vas a ver la película y se acabó, no es más como una película.
Muy bien, maestro, otra pregunta por acá. ¿Por qué siempre sueño con persecución y muerte? Vaya, va a ser muy angustiante soñar siempre eso, ¿no? Persecución y muerte.
Este es un sueño muy particular. Que se les presenta a las personas. Por ejemplo, tengo sueños, tengo pesadillas y tengo sueños muy feos. La primera pregunta que hago, por ejemplo, cuando es un paciente, le digo: ¿tus sueños son persecutorios? Sí, son persecutorios. Y que es persecutorio, no te ves que alguien te está correteando, no. Uh-huh. Puede ser que sientas que alguien te anda buscando, que te andes escondiendo de algo, que ves que alguien te quiere hacer algo. O sea, todo lo que significa perseguir. Uh-huh. Aunque no veas a nadie. Sí. Yo un sueño persecutorio lo puedo catalogar como una persona que está escondida porque no quiere que la vean. Uh-huh. Es un sueño persecutorio.
Sí.
Esto significa que tu propio sistema tiene un sentido, claro, tu propio sistema te está avisando que hay seres en tu entorno que están intentando aproximarse a ti, o ya se aproximaron a ti y están haciendo daño o quieren hacer daño. Uh-huh. Por eso son los sueños persecutores.
Sí, así es, maestro. Le preguntan aquí: cuando siento necesidad, hago una oración de protección. Casualmente me ocurren cosas malas. ¿Realmente me estoy protegiendo y se minimiza el efecto de lo malo, o atraigo la mala vibra? Ya entiendo, ya esta pregunta ya la entiendo. O sea que cuando hace oración, pues le...
se alborota.
Ajá.
Se enoja.
Sí, exactamente.
Sí, hay lugares, yo he tenido casos de gente que me pregunta, fíjense que tengo sueño, ¿no? Pues de entrada les puedo decir que pueden hacer oración, regar agua bendita, estar equilibrados. Por eso cuando hacemos oración las cosas se ponen peor.
Uh-huh.
Y claro, porque los que están ahí entonces no quieren, por supuesto, irse. Y cuando sienten, porque la oración tiene un poder y tiene un fundamento y tiene una función. Entonces, cuando ellos sienten que va a suceder algo que los está empujando hacia afuera o que quiere sacarlos, que los está agrediendo a través de la oración, atacan.
Sí.
Entonces las cosas se ponen difíciles.
Sí, sí, se defiende, ¿no? Tratan de generar miedo para que la gente lo deje de hacer.
Exacto, y hay gente que lo dejan de hacer, ¿eh?
Sí.
Ya no hacemos oración nuestro porque entonces ya no dormimos.
Sí. Uy, bueno, pues eso es lo peor, ¿no? Nada más al andar como que alborotándolos y luego ahí muere y luego otra vez, ¿no? Pues, qué cosa. Dice por aquí, maestro, en su libro menciona las partes de un ser. Entonces, ¿este ser se logró completar? Y si es así, ¿qué pasará?
Bueno, eso ya pasó. Este libro tiene ya muchos años, de cuando yo lo empecé a escribir por una investigación con unos jóvenes. Y el libro no es una novela, es el relato de una investigación. Entonces ahí hablaba de un desmembramiento. Entonces el desmembramiento es la cabeza, los brazos, el tórax y las piernas, cuántas partes son. Entonces hay quien pertenecía, seres completos pertenecían, uno era la cabeza, que es el demonio principal, que es el que piensa, que es el que manda, que es el que ordena, y luego estaba lo que pertenece a todo lo que es el tórax. Uh-huh. Y luego los brazos y las piernas. Entonces cada uno de esos era un ser, que es como un equipo de trabajo. Cuando se junta ese equipo de trabajo se completa un ser, o se completa una fuerza.
Sí.
Entonces es cuando tienen el poder que se tenía antes de que se desmembrara, y se desmembró para quitarle ese poder. Y sí, sí se pudieron juntar las partes. De hecho, la película de
sí,
encuentran una parte justo de esa película.
Oh.
Fuera de onda. Sí, es una película a donde empieza en la de un antropólogo que encuentra una pieza.
Ajá.
De un demonio.
¿El exorcista?
Es el exorcista, ¿verdad?
Ajá.
Sí, el exorcista. Encuentra una pieza de un demonio. Bueno, pues esa película está relacionada con un hecho real. Y la película del exorcista y otras películas que se hicieron son para demostrar que ya se habían encontrado determinadas partes, porque había gente que andaba buscándolas para juntarlas.
Uh-huh.
Lourdes de Arabia andaba buscando precisamente Irén de los Pilares, que era una ciudad donde había una fortuna, decían que las paredes y los pisos eran de oro. Uh-huh. Y además ahí reinaba un demonio muy fuerte. Entonces Lourdes de Arabia, el auténtico, el personaje real, andaba buscando esa ciudad que nunca encontró. Después apareció por otros eventos, pero bueno. Uh-huh. Entonces se fueron juntando todas las piezas y llegó el momento y llegaron al lugar a donde estaba la cabeza y a todo el cuerpo junto para nuevamente restablecerse.
Sí.
Y resulta que sí pudo soltarse. Uh-huh. Pero no liberarse.
Okay.
Porque en ese momento se hizo nuevamente un convenio entre la luz y la oscuridad para que nuevamente ese ser estuviera contenido y pudiera seguir el desarrollo de la humanidad.
Sí. Maestro, deme un segundito, necesitamos hacer otra pausa. No se vaya y regresamos, ¿sí?
Aquí estamos, claro que sí.
El Miedofón sigue atento. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Muchísimas preguntas, ya saben que si no se logran responder todas ahorita, les vamos a dar seguimiento en el siguiente bloque.
Claro, claro que sí. Tenemos al maestro Eric Soham, está ahí usted, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Pues ahora sí le estamos robando un poquito más de tiempo porque sí son bastantes las preguntas.
Venga, venga.
¿Terminó de su explicación de lo que estaba mencionando hace ratito?
Bueno, sí.
De Lawrence de Arabia estaba usted hablando.
Ese demonio, sí, que son, pues los demonios, claro, no lo han oído nunca, pero son naturales de este planeta. Nosotros uh-huh. fuimos implantados aquí, no nos quieren.
Ajá.
Entonces hay una fuerza de oscuridad tremenda, pero uh-huh. siempre nosotros lo sabemos, la fuerza del Padre, que es la fuerza que lleva el mando por su naturaleza, pues es el que determina si se va a seguir o no se va a seguir, porque son las dos fuerzas que imagines en que está sustentada la creación, son las fuerzas que permiten que todo esto sea posible.
Uh-huh. Sí, pues de hecho la Biblia dice que Satanás es príncipe de este mundo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Como dice usted, llegaron ellos antes que nosotros.
Sí.
Ok, vamos a mire, tenemos más preguntitas. Dice, ¿por qué cuando alguien parte en dos o tiran su ouija para deshacerse de ella, vuelve sin rasguños y completa? ¿La ouija se puede teletransportar?
Bueno, la ouija no, pero usted la puede teletransportar. Depende de qué ouija. Puedes tirar 1,000 ouijas y no regresa ninguna. Y puede ser que de 1,000 regrese una. Yo he tenido un par de casos, uno en Puente de Vigas, de unas muchachitas y un niño que jugaba con una ouija. Entonces intentaron quemarla, le echaron la cola, prendieron, no prendió nunca, y querían romperla, y algo pasaba que no podían, y estaba hecha de triple A, y por alguna u otra razón no podían, y nuevamente estaba ahí. Entonces le dijeron, bueno, caramba, vamos a llevarlo a un basurero. Entonces, uh-huh. al conocer un basurero ahí en el estado de México, fueron, le echaron, aventaron al basurero, regresaron uh-huh. a su casa y en la mañana ahí estaba. Uh-huh. Pero no solamente estaba donde estaba arriba uh-huh. de un ropero, sino se las dejaron en la mesa de la cocina.
Dice por aquí, ¿se pueden manifestar en la actualidad personas de civilizaciones extintas?
Podría ser. Ahora que la ciencia ha avanzado más, se están uh-huh. dando cuenta que hay varios factores de espacio-tiempo que pueden activarse.
Sí.
De hecho, hay algunas películas ya donde hay viajeros en el tiempo. Y ha habido casos que no se han comprobado a ciencia cierta, de personas que dicen venir de hace 300 años, otras que dicen que vienen del futuro de hace 1000 años, en fin, y cosas así, pero no se ha podido comprobar nada. Pero lo que sí es posible es el desplazamiento en el tiempo, porque no es más una cosa más que un estado de conciencia. Y esto depende de el nivel de evolución que tenga la raza en que quiere intentarlo. De hecho, ellos están intentando, desde esto ya tiene tiempo, teletransportar materia. Como sucedía en algunas películas, a donde utilizaba como la máquina del tiempo, que se metían en un lugar y se transportaban a otro lugar. O transportar algún tipo de material a otro lugar. Y eso es instantáneo. Y yo recuerdo hace tiempo que ya estaban tratando de teletransportar algunas cosas materiales y después ya no volvieron a decir nada. No sé si no pudieron o ya pudieron y tienen eso como un secreto.
Sí. No, y además de todo esto, maestro, aquí sí, la pregunta, bueno, pues dice de comunicarse espíritus de personas de civilizaciones extintas. Me vienen a la mente varios relatos que nos han narrado, inclusive usted ha atendido personas que tienen cierto contacto con algo que es aparentemente un indio nativo de allá de los Estados Unidos, ¿no? O es, tribus de esas de los Cherokees y apaches, no sé. Entonces, se han llegado a comunicar con gente de personas pues de esta época realmente.
Sí, de hecho, y esto, pues no, por supuesto no se le da la publicidad ni nada, porque no se puede hacer a voluntad, pero sí llega a haber momentos en que se abren determinados canales a donde pueden contactar, pueden recibir información de diferentes épocas. De hecho, no hace mucho estaban hablando de que, bueno, a nosotros, a nuestro planeta han llegado cantidad de intenciones de comunicación que no hemos entendido, no comprendemos porque no tenemos la tecnología para decodificarlo. Pero sí, hay otras culturas, no podemos ser los únicos en el universo. Hay otras culturas que incluso desde que se tiene memoria se habla de los seres extraterrestres. Las pinturas murales, rupestres y muchos vestigios se han encontrado en culturas de hace 1000, 2000, 3000 o 5000 años, se encuentran esos vestigios. Entonces son seres que nos han visitado. De hecho, una de las teorías del nacimiento de la raza humana que tiene que ver con los Anunnakis, que aplicaron ingeniería genética en los seres elementales que ya habitaban este planeta, que es de donde viene el hombre.
Ok, oiga, corríjame, Pachita no tenía comunicación con el hermanito Cuauhtémoc. ¿Se referiría a Cuauhtémoc, el emperador?
Sí, por supuesto que sí. Yo he conocido personas, por el trabajo que hago, he conocido médiums muy buenas. He conocido, por ejemplo, una médium que contactaba con Francisco Villa. Francisco Villa era un gran iniciado, O sea, la gente lo conoce como un revolucionario, pero era un gran iniciado. Entonces Francisco Villa, cuando lo andaban buscando aquí, andaba allá, lo buscaban allá y estaba acá. Entonces subía a un monte cerca de donde él vivía, a donde tenía contacto con sus maestros y le decían lo que tenía que hacer, y entonces lo hacía y no lo podían agarrar nunca, tuvieron que traicionarlo para agarrarlo. Y hubo ocasiones en que él decía, en relatos que hay de él, no sé de él, decía que había veces en que decía, esta me la he hecho por mí, ya la voy a hacer, no voy a ir con mis maestros, siempre le pegaban. Entonces, esto viene de mucho tiempo, y hay personas que han contactado con Cuauhtémoc, con Francisco Villa, con otras personalidades que tenían un conocimiento avanzado de un nivel de conciencia.
Otra pregunta, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Mire, ¿una persona fallecida puede intentar comunicarse a través de los sueños?
Bueno, una persona fallecida, dependiendo del estado de conciencia que tenga esa persona, pero sí, eso es muy común, que traten de comunicarse a través de los sueños. Pero no porque sepan que así se puede, sino porque ellos están tratando de comunicarse y el canal se abre automáticamente para poder, a través de la intención, llegar al lugar donde ellos quieren comunicarse. Y además eso, pues lo consiguen no muy raramente, es muy común, de que la gente diga, soñé a mi mamá, o soñé a mi hermano, soñé a mi tío, y me dijo esto, esto y esto, y cosas reales.
Sí. Ok, maestro dice, tengo una duda. Mi hijo sueña con su bisabuelita. Durante los 9 días después de que murió, al despertar le dolía la cabeza. ¿Por qué, maestro?
Porque había un contacto. Fíjate que esto que te voy a decir es real. Uh-huh. Es muy común, a mí me ha pasado, ¿no? Una vez, digamos, ¿no? Decenas de veces, de que viene una persona, viene un paciente, trae una contaminación, trae determinadas cosas ahí adheridas, se le retira, y entonces te das cuenta, ya que retiraste toda esa invasión de seres de bajo astral o seres astrales, te das cuenta de que traen otro ser. Entonces es un difunto. Uh-huh. Y generalmente, te voy a decir que de cada 5 casos, uno es un familiar. Uh-huh. Entonces son familiares que por alguna razón no se fueron, o los llamaron, o regresaron. Cuando una persona muere, debe de llegar al nivel de entendimiento, de conciencia, de su nuevo estado, que ya no tiene cuerpo, y trascender y ir al lugar donde tiene que ir. Y una vez que llegó ahí, puede pedir permiso para regresar a su lugar, y les dan permiso a regresar con su familia. Entonces andan acompañando, guiando, orientando a través de sueños, a través de ideas, a través de pensamientos a su familia o algún ser de su familia con el que más contacto tenían. Y es muy común, por ejemplo, a mí me ha tocado que son situaciones fuertes de una persona, una mujer que quedó viuda. Uh-huh. Y tenía a su esposo de muerte ya como 2 o 3 años, pero ella lo sentía, y pues ya le daba miedo, porque no sabía si lo que estaba sintiendo era su esposo. Uh-huh. Y efectivamente, que estaba ayer en su esposo, y la andaba cuidando.
Okay.
Entonces no se quería ir. Uh-huh. Pero a través de la razón, y a través de explicarle, y a través de decirle, aceptó, y no fue necesario ni entregaron ni nada, él solo se fue.
Ok.
Y ha habido abuelitos que se quedan con el nieto.
Uh-huh. No los dejan.
No los dejan.
Sí. Ok, maestro, última pregunta de esta noche. Dice, ¿cómo puedo saber qué dones tengo y cómo podré desarrollarlos? Saludos desde Aguascalientes.
Bueno, pues aquí habría que ver y hablar con la persona y decir, a ver, ¿tú qué sientes cuando estás en determinadas condiciones, o tienes sueños que son proféticos, o tienes mensajes, o llegas a ver bultos, o llegas a ver personas, o llegas a sentir presencias? Y entonces habría que ver, casi todos podemos tener algo. Uh-huh. Y que cómo se desarrollan, hay sistemas y ejercicios para desarrollarlo. Uh-huh. Pero para poder desarrollar algo que no conoces, pues está difícil. Entonces generalmente se les recomienda que empiecen a estudiar hermetismo, ciencias ocultas, ciencias esotéricas y todo, que aunque siempre se les ha tomado como algo malo, no, en realidad es conocimiento.
Okay.
Y cómo se usen es diferente. Uh-huh. Entonces hay personas que tienen mucho conocimiento pero lo usan para ayudar, y personas que tienen mucho conocimiento que lo usan para fregar.
Así es, maestro Eric Soham, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Claro que sí, y además ahorita antes de retirarme quiero invitar a los queridos amigos que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer en YouTube es poner maestro Eric Soham.
Eso es, maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, que tenga usted una estupenda noche.
Saludos.
Gracias, realmente, Nachito y Ena, queridos amigos, buenas noches.
Hasta luego, el maestro Eric Soham.
Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos hemos escuchado estupendas historias. Que tengas muy buena noche, descansa. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.